Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy,
Jimmy Morales asume como nuevo presidente de Guatemala.
Evo Morales condena campaña de la derecha en Bolivia.
Gobierno de Argentina permite declarar a los agentes de inteligencia sobre el caso Nisman.
La Secretaría de Educación Pública de México dejará de pagar a 2.000 maestros.
Podemos y el PSOE declaran estar dispuestos al diálogo.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
Este jueves tomó posesión en Guatemala el presidente electo Jimmy Morales, quien recibe el mando de su predecesor Alejandro Maldonado Aguirre, al mando desde septiembre de 2015, luego de un devastador escándalo de corrupción que sacudió al país.
Juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala del señor Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República electo, imposición de las insignias de mando y posesión del cargo para el período constitucional 2016-2020.
Ciudadano Jimmy Morales, le solicito colocar su mano izquierda sobre la Constitución Política de la República de Guatemala y levantar su mano derecha para el juramento de fidelidad y obediencia a la Constitución Política de la República de Guatemala. Jura ante Dios y por su honor de ciudadano guatemalteco, ser fiel, leal y obediente a la Constitución Política de la República, cumplirla y velar por su cumplimiento. ¿Jura usted fortalecer el Estado de Derecho y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la Nación? ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de Presidente de la República para el cual ha sido electo? ¿Puede bajar su mano, señor Presidente, y si así lo hiciere, la patria lo premie? Si lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se lo exija y se lo demande. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala, aquí representado, queda usted legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de Presidente de la República para el periodo constitucional 2016-2020.
El nuevo mandatario recibe una Guatemala azotada por uno de los escándalos de corrupción más grandes de su historia reciente, que le costó el puesto al presidente y a la vicepresidenta de la República.
En su discurso de posesión, Morales concentró sus palabras en la lucha contra la corrupción, su bandera de campaña, así como en atender el problema del sistema de salud y en plantear una política de educación integral.
Morales fue enfático en señalar que el cambio del país se trata de un trabajo en equipo y que los cambios no llegan de la noche a la mañana.
Según Morales, en Guatemala, que el mundo ve hoy, florece el espíritu de unidad, y dijo que se comprometía a dar lo mejor, a hacer el bien siempre en público y en privado. Morales agradeció a quienes lucharon contra la corrupción en forma pacífica y se opusieron a la política tradicional.
Gracias, Dios mío, por el privilegio que me has dado de servir a mi pueblo y a mi nación. Gracias, pueblo de Guatemala, por haber depositado su fe en mí, un ciudadano común que abriga un sueño y el anhelo de que las cosas que en Guatemala han estado mal cambien. Gracias a todos los que lucharon contra la corrupción y la forma tradicional de hacer política en el país, a los que lucharon porque no se rompiera el orden constitucional de nuestra joven democracia, a los que caminaron, a los que se plantaron en las plazas, a los que entregaron rosas, a los que abogaron por las elecciones, a los que creyeron. Gracias a ustedes, el mundo entero volteó a ver la verdadera cara de Guatemala.
Morales anunció que se implementará política de Estado para disminuir en 10% la desnutrición crónica en 10 años e informó que a través de donativos se entregarán 100 millones de quetzales, unos 13 millones de dólares, para hospitales, aunque aclaró que no se puede vivir de la caridad.
En materia económica, Morales resaltó el crecimiento de 4% del país el último año, pero dijo que quiere llegar como mínimo a 6% de crecimiento y que ese crecimiento se refleje en índice de desarrollo humano. Además, prometió que las pequeñas y medianas empresas tendrán todo el apoyo de su gobierno y anunció que se pondrá en marcha un plan de ordenamiento territorial.
Alejandro Maldonado, vicepresidente de Guatemala, fue nombrado como presidente interino después de que el entonces presidente Otto Pérez Molina renunciara a su cargo en medio de acusaciones de corrupción y mientras se posesionaba el electo Jimmy Morales.
Maldonado se dirigió a los guatemaltecos en un corto mensaje difundido en redes sociales, donde subrayó su plan de austeridad para gobernar durante 4 meses tras la salida del presidente Otto Pérez Molina.
Asimismo, el presidente Jimmy Morales, exactor y comediante de 46 años, electo por el Frente de Convergencia Nacional, derrotó en segunda vuelta a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza con un 67,44% de los votos frente al 32,56%. Hubo una abstención del 46%.
En tanto, Otto Pérez Molina permanece en prisión preventiva a la espera de una decisión judicial acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, según la Fiscalía de ese país. Tanto él como su vicepresidenta Roxana Valdeche, también en prisión por el caso de aduanas, se declararon inocentes.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, alertó a los pueblos sobre las pretensiones de la derecha de imponer nuevamente el neoliberalismo en la región contra los derechos y conquistas alcanzadas por el poder popular a través de gobiernos progresistas.
Si la derecha va a festejar a Venezuela, Argentina, claro, allí ganaron la derecha. Yo en política, que sepa, hermanas y hermanos, aquí no hay gris, es blanco o negro. Así como dicen, no hay ni macho ni hembra, es macho o hembra finalmente. Es derecha o izquierda, ¿qué tercera línea? ¿Cómo quieren confundirlos? Después están con el no, los que dicen tercera línea, están con la derecha, están con el imperialismo. Están con los privatizadores.
El mandatario boliviano se refirió a las incidencias de la campaña a propósito del referendo aprobatorio previsto para el 21 de febrero próximo de la reforma constitucional parcial para habilitar o no al jefe de Estado y al vicepresidente para las elecciones generales de 2019.
Evo citó el caso de Venezuela, donde a partir del 5 de enero la derecha ejerce la nueva directiva de la Asamblea Nacional con la mayoría de los curules obtenidos en las elecciones legislativas del 6 de diciembre pasado. Al respecto, Morales resaltó la intención de la oposición de cambiar normas para acabar con las políticas sociales.
Asimismo, mencionó el manejo de las encuestas que la oposición hace en Bolivia, con lineamientos del exterior y que buscan confundir y manipular al electorado al intentar montar una matriz de opinión en contra de Morales.
Tema de encuestas. Ustedes saben, compañeros, yo nunca he creído en encuestas. Saben muy bien. Y a ver, otra vez refrescar el tema de encuestas desde el momento que hice política. Cuando era candidato a la diputación, 97, las encuestas decían, creo que uno decía, Radio Fides, me acuerdo, la Izquierda Unida va a obtener el 0.9%, creo. Y sacamos más bien 3.9%, casi 4% el 97.
Morales indicó que cree que en Bolivia probablemente se va a enmendar la Constitución.
La propuesta de reforma fue presentada recientemente por organizaciones sociales y campesinos indígenas originarios, representados por la Coordinadora Nacional para el Cambio y la Central Obrera Boliviana ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La Agencia Federal de Inteligencia de Argentina eximió de la obligación de guardar secreto a todos sus miembros y exmiembros que hayan obtenido información clasificada sobre la sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman, encontrado sin vida en su departamento de Buenos Aires hace casi un año.
Los agentes podrán hablar sin el deber de reserva que establece la normativa vigente, señala la resolución de la agencia publicada por varios medios del país.
A 4 días del aniversario del fallecimiento de Nisman, ocurrido el 18 de enero de 2015, el director del organismo, Gustavo Arribas, dispuso relevar de la obligación de guardar secreto a todas aquellas personas que hayan accedido al conocimiento de información clasificada que fueran o sean convocadas por el juzgado.
Recordemos que Nisman llevaba 10 años investigando el ataque con coche bomba contra la entidad judía de Amia en 1994, en el que murieron 86 personas y más de 200 resultaron heridas.
Nombrado fiscal especial para el caso en 2005, dos años después, pidió el procesamiento de 8 personas como autoras intelectuales del crimen, la mayoría altos cargos del gobierno de Irán.
Ante la imposibilidad de avanzar en el interrogatorio de los acusados, sobre los que pendía captura internacional, Argentina e Irán firmaron en 2013 un memorándum de entendimiento para la investigación del atentado.
Nisman se opuso con vehemencia a ese acuerdo y a fines de diciembre de 2014 retornó apresuradamente al país de unas vacaciones para denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández y a su canciller Héctor Timerman de haber pergeñado el memorándum con el fin de encubrir a los sospechosos iraníes.
El 18 de enero, un día antes de su prevista comparecencia ante el Congreso, Nisman fue hallado muerto en su casa en circunstancias hasta ahora no aclaradas.
El titular de la Secretaría de Educación Pública de México, Aurelio Nuño Mayer, informó que el salario de los más de 2.000 profesores con cargo en alguna comisión sindical lo pagará el gremio y no el gobierno federal, lo que permitirá un ahorro de casi 1.000 millones de pesos en este sector.
En este primer ejercicio de depuración de la nómina magisterial, les puedo informar que tenemos ya plenamente identificados a casi 2.200 comisionados sindicales con goce de sueldo. Y el día de hoy quiero anunciar que a partir de esta quincena, la segunda quincena de enero, se dejarán de pagar a los comisionados sindicales. 1.000 millones de pesos que vamos a poder llevar a las tareas docentes y a las tareas educativas. Con estos recursos vamos a pagar, por supuesto, a todos los comisionados que regresen a su trabajo pedagógico y que regresen a las aulas, pero vamos también a poder pagar con estos ahorros más tutores que se requiere para los maestros de nuevo ingreso.
Acompañado por el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, se expuso que esa medida entrará en vigor a partir de la segunda quincena de enero, y con ello se termina con una práctica de más de 40 años en el sistema educativo del país.
Agregó que tener una comisión gremial es un derecho de los trabajadores y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero a partir de ahora los comisionados sindicales serán pagados por el sindicato, ya no por el gobierno.
El funcionario señaló que esto es un avance muy importante y fundamental en el desarrollo de la reforma educativa y permite que los recursos de los mexicanos puedan destinarse a la calidad de la enseñanza, agregando que continuará realizándose este ejercicio de análisis y depuración.
El diputado y número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado este jueves que su formación sigue con la mano tendida para sentarse a hablar sin ninguna línea roja con el PSOE, porque tienen claro que el Partido Popular no puede repetir en la Moncloa.
Y seguimos insistiendo en que Mariano Rajoy y el Partido Popular no pueden repetir en la Moncloa porque protagonizarían 4 años más de recortes injustos e ineficaces y de impunidad para la corrupción. Y seguimos con la mano tendida, sin ninguna línea roja, pero con convicciones firmes, a hablar con todo el mundo.
No obstante, Rejón ha reconocido que tras el acuerdo entre el PSOE, PP y Ciudadanos para la mesa del Congreso, los socialistas están más lejos.
Así, Rejón ha defendido que, a pesar del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, que Podemos ha criticado duramente, la formación mantiene su disposición a hablar con cualquiera y de cualquier cosa.
Tal y como explicó el propio Errejón la semana pasada, cuando recogió su acta de diputado, Podemos tiene la convicción de que la solución de la cuestión territorial en Cataluña pasa por la celebración de un referéndum y por reconocer la plurinacionalidad de España. También considera un elemento fundamental la necesidad de impulsar una agenda social que haga frente a la emergencia social.
Por su parte, el líder socialista español Pedro Sánchez se mostró dispuesto a dialogar con Podemos, aunque criticó lo que llamó una pataleta de niño pequeño.
Yo lo que le pediría es que dejara atrás las pataletas, porque pareció más un niño pequeño que poco menos nos dijo que si no se hacía todo lo que él quería, dejaba de respirar. Yo desde luego voy en serio. Si voy a asumir esa responsabilidad, haré o intentaré formar un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, reformista, y el señor Iglesias tendrá que responder sí o no a esa postura.
Sánchez ha criticado la actitud de Podemos, que rechazó un acuerdo para la mesa del Congreso con el PSOE porque quería asegurarse 4 grupos parlamentarios, la matriz de Podemos y otros 3 para sus marcas territoriales, a pesar de que no lo permite el reglamento.
Pese a estas críticas, el líder del PSOE ha emplazado a Podemos a anteponer el deseo de millones de españoles que quieren una alternativa de gobierno a sus intereses partidistas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.